Se trata del concejal de Coalición Canaria de la Victoria y portavoz municipal, don Román Afonso. Muy buenos días, Román.
Muy buenos días, Diego. Gracias por la invitación a tu programa.
Estábamos haciendo historia y yo, tienes toda la razón, te doy la razón completa, nos conocimos hace más de una decena de años, sí, allá por el año 2014. ¿No?
2014, 2015, estando en el gobierno de la Victoria Haroldo Martín de Coalición Canaria.
Y haciendo una obra que la hacían con recursos propios de la nueva carretera de la Victoria.
Aquello fue una obra exigente, partiendo del hecho de que vivíamos una situación de crisis que hay que contextualizar todo.
Año en el que no había dinero para nada.
España estuvo a punto de ser rescatada. Por parte de Zapatero se produjo las medidas que supusieron los mayores recortes en la democracia. Se congelaron las pensiones, se bajaron los sueldos a los funcionarios públicos. No teníamos dinero para invertir y lo que decidimos fue coger una obra pública, en este caso la remodelación de la carretera vieja de la Victoria de Acentejo, y acometerla con una subvención del Cabildo y con personal municipal, convirtiendo al ayuntamiento en empresa de construcción cualificada para emprender obra civil.
Y aquello quedó, se acabó la obra y se acabó.
Se acabó la obra, se hizo el servicio, un servicio importante. Estamos hablando que fue una época donde lo que más se agradecía era que le tendieras la mano al vecino para que pudieran trabajar, para que pudieran ganarse el pan, porque el motivo de la crisis, si recuerdas, era el reventón de la burbuja inmobiliaria. Y estamos hablando que en aquella época una de las actuaciones de las que nos sentimos más orgullosos es que precisamente más de 500 personas salieran a trabajar en esa etapa en el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo.
Bueno, pues de aquella época esta época, pues parece que la ciudadanía de la Victoria ha vuelto a confiar otra vez en el Partido Socialista Obrero Español, dirigido por Juan Antonio García Abreu.
Sí, el pueblo soberano, y hay que aceptar cuando le dan la espalda a un partido político y van de frente con otro. En este caso, lo que nos toca en la oposición es hacer nuestra labor fiscalizadora, intentar tender la mano al vecino para que el vecino vuelva a confiar en el proyecto político de Coalición Canaria, escuchar antes que hablar, que yo creo que eso hace mucha falta hoy en día para sobre todo tener una clase política que esté al nivel de lo que se le exige hoy por hoy, y tener empatía, ponerse en el lugar del otro y siempre ser receptivo y utilizar sobre todo los resortes que tenemos, los que seríamos representantes públicos, en hacer propuestas útiles a partir de los problemas que se nos plantean por parte de la ciudadanía.
Bueno, pues después de una entrevista que se emitió en este programa la semana pasada al alcalde de La Victoria, Juan Antonio García Abreu, donde hacíamos un repaso de la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de La Victoria, pues Román y yo hemos conseguido encontrar un hueco en la apretada agenda de un profesor que tiene que dar clases y aparte de ser concejal de la oposición, pues tiene que buscarse los garbanzos.
Exacto.
Hemos encontrado este huequito para poder compartir una contraentrevista que yo le ofrezco ya a partir de hoy, Román, cada vez que ya hemos encontrado el hueco horario.
Bien, perfecto.
Cada vez que tengas algo que contarnos, aquí tienes los micrófonos abiertos para hablar de la Victoria en positivo, que me gusta hablar siempre en positivo de los municipios. Pero bueno, después de la entrevista con Juan Antonio García Abreu, me mandaste un montón de información que yo parcialmente le trasladé, pero te ofrecí, ven tú a contar la visión que tiene Coalición Canaria de lo que es la actualidad, la situación real, según vuestra opinión, de la Victoria. Me comentabas que no hay una transparencia en la gestión municipal, que es difícil en que os aporten los documentos necesarios para poder hacer una posición efectiva, ¿no?
Antes te comentaba que estamos en la época de la posverdad. Es más importante el relato que los datos. Y yo soy de la opinión de que dato vence a relato. Aquí he traído una carpeta donde te puedes encontrar con toda la documentación que avala las afirmaciones que pueda hacerte yo aquí hoy. Uno de los problemas que hemos encontrado, para que contextualice la situación, yo empiezo esta nueva andadura allá por finales del mes de junio del año pasado. Una de las primeras cosas que hacemos es solicitar una serie de documentación en el ayuntamiento, información que es importante para nosotros poder desarrollar nuestra labor fiscalizadora, para ver si se está gestionando bien el dinero público, que es una de nuestras misiones. Pedimos acceso al expediente de la remodelación de la obra de la plaza, una de las obras más significativas que se están acometiendo en el municipio, con un presupuesto de 3,2 millones de euros, y hasta la fecha no hemos recibido documentación alguna. Tuvimos que recurrir al comisionado de transparencia, y el comisionado de transparencia hace 10 días se pronunció a nuestro favor y le da dan al ayuntamiento 15 días para facilitarnos esa documentación. Aquí tienes la resolución. También solicitamos expedientes relacionados con la tramitación de ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas que se tramitan desde los servicios sociales. Y nosotros por lo menos tenemos que ver si esas ayudas que se han concedido son consecuentes con la realidad de las personas que vienen ahí y figuran. Nos encontramos con que se obstaculizó nuestra labor fiscalizadora y hasta la fecha tampoco tenemos documentación.
¿Ayudas personales a viviendas privadas? Sí, sí. ¿En base a qué criterios se están adoptando?
Exactamente. Es que precisamente queremos acceder a ese expediente porque deben ser, por un lado, viviendas que se encuentren en una situación, pues nada, defectuosa, con problemas, en algunos casos podrían ser hasta ruinosas. Tenían que tener en cuenta también cuestiones como la situación económica de las unidades familiares, aspectos que tienen que ir acompañados de los correspondientes informes urbanísticos y de los servicios sociales, de los técnicos, y por lo menos la oposición.
¿Una convocatoria, un anuncio público de ese dinero público?
Sí, sí, sí.
Una convocatoria.
Sí.
Y una gente que concursó a ese tema.
Sí, que vamos a ver, presentó su solicitud y le fueron concedidas una serie de ayudas precisamente para rehabilitar su vivienda.
Lo que no está claro es cómo se gestionó, a quién sí y a quién no.
Claro, es que lo mínimo que podemos demandar los concejales, en este caso Víctor Padilla y Verónica Gutiérrez, que son nuestros dos representantes en el ayuntamiento, es tener acceso a esa documentación. Acceso a esa documentación porque es clave para saber si las cosas se han hecho dentro del marco legal.
Eso es complicado, la verdad. Y bueno, la Comisión de Transparencia me sorprende, ¿no? Que
también ha resuelto a nuestro favor y le dan 15 días al alcalde para facilitarnos esa documentación. Y otro expediente que hemos solicitado es el de la guardería municipal, que en principio, en breve, va a abrir sus puertas. Y claro, queríamos, entre otras cosas, conocer detalles sobre cómo se ha ejecutado y la devolución de unos 110.000 euros que en su momento tenía que acometer una contrata que ejecutó la obra por defectos de construcción y excesos en las certificaciones. Y claro, no tenemos claro si ese dinero se recuperó y en qué condiciones.
Bueno, cuéntame qué pasa con el agua en La Victoria, que hace muchos años que se está hablando del agua y no sé si avanza, no avanza.
El tema del agua es un tema complejo. En
todos los ayuntamientos.
En cualquier municipio. En el caso de La Victoria de Centejo, hemos vivido una situación de encarecimiento de la tasa. Un encarecimiento de la tasa que está por encima del 37%. ¿Eso qué supone? Para que te hagas una idea. Si
¿En qué periodo 37%?
Es bimestral. Estamos hablando
¿Que en cuánto tiempo ha subido 37%?
No, de una tacada.
¿En un año?
Ahora no se había hecho ninguna revisión durante más de una década. Y de buenas a primeras se produce pues un incremento de la tasa por encima del 37%.
El incremento de 10 años que no se había hecho.
Sí, ¿qué es lo que sucede? De más de una década. ¿Qué es lo que sucede? Que por parte del ayuntamiento nosotros entendemos que se está haciendo este proceso, sobre todo relacionado con una externalización encubierta del servicio, para hacer atractivo el servicio a una empresa que pueda acometer lo que sería la gestión en el municipio de La Victoria. Cuando hablamos de esto, lo tenemos certificado porque en el pleno del 29 de mayo de 2025, por parte de la alcaldía y del grupo de gobierno, se aprobó lo que sería el cambio de la gestión del servicio de abastecimiento de agua, de ser un servicio gestionado 100% por personal municipal a pretender que se gestione por parte de una empresa privada. Se han hecho el estudio de viabilidad, que es preceptivo antes de la licitación. Se ha hecho también lo que sería un informe de propuesta de estructura de costes para poder modificar la tasa cuando se tercie. Y por parte de Coalición Canaria nos hemos opuesto de lleno a esta iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta que ya el recibo se había incrementado un mínimo del 37%. Cuando hablo de 37% es el mínimo. Para que te hagas una idea, un domicilio que consuma unos 30 metros cúbicos de agua pasa de pagar 22 euros a pagar 31 cada dos meses. Entonces estamos hablando de un incremento importante. Pero hay viviendas que están pagando ahora un 75% más que lo que pagaban el año pasado. Si a eso le añadimos que se procede a la externalización del servicio, simplemente echando un vistazo a lo que ha sucedido en otros municipios españoles, sabemos que en la primera década se incrementará el costo entre un 15 y un 60%. Y la situación de las familias del municipio no es precisamente buena para que se asuman pues pagos de tasas de ese nivel. Estamos hablando de que también se incrementó lo que es la tasa de lo que serían los servicios del cementerio. Para que te hagas una idea, el alquiler de un nicho en Santa Úrsula sale 165 euros y en La Victoria 250.
¿Al año?
Sí, no, estamos hablando por un periodo de 5 años. Pero claro, son incrementos significativos que para nosotros lo que nos parece más normal es que puedan asumirse, pero teniendo en cuenta el IPC, no un incremento que supere en el 37%.
Román, estás afirmando entonces, en contra de lo que decía aquí el otro día el alcalde Juan Antonio García Abreu, que el servicio del agua en La Victoria va a ser privatizado.
Bueno, tengo aquí el acuerdo del Pleno.
Bueno, yo decía que no, que son solamente algunas revisiones del agua.
Tengo el acuerdo del Pleno, donde se señala específicamente en el punto único eso, el cambio de la gestión de ser directa a indirecta a través de la concesión a una empresa. Y estamos hablando de que el estudio de viabilidad que está aprobado, publicado en el boletín oficial de la provincia a finales del año pasado, sobre el 25 o 26 de diciembre, aprueba definitivamente ese estudio de viabilidad, que es precisamente para la concesión del servicio a una empresa privada. Es decir, que pasamos de tener un servicio gestionado 100% por personal municipal a que sea una empresa la que lo acometa.
Una vez que ya se han actualizado las tarifas y se han puesto las tarifas...
¿Qué es lo que sucede? Que en esa situación el ayuntamiento perdería lo que sería el control del precio de la tasa. ¿Por qué? Porque con la propuesta de estructuras de costes se señalan una serie de condiciones para poder modificar esa tasa en un futuro, a discreción de las necesidades que tenga la empresa concesionaria. Y de lo que te estoy hablando es con documentación. Son datos, no es un relato.
Vaya, que no es una sospecha, sino que tienes datos fundando desde que eso va a ser una
publicaciones
realidad.
En el boletín oficial de la provincia o actas plenarias.
¿Y qué explicación le das a que vayan a privatizar un servicio que actualmente gestiona el ayuntamiento cuando en otras privatizaciones o externalizaciones, como el tema de la basura, que está acogido a un convenio, pues no están las cosas del todo contentas? Otro día me lo reconocía que no está satisfecho con la prestación de servicio por parte de la mancomunidad.
Bueno, lo del servicio de basura es otro asunto que si quieres te comento. Pero si le doy una explicación a lo que sería ese incremento de la tasa por el suministro de agua potable y la externalización, es incomprensible teniendo en cuenta la ideología que defiende el Partido Socialista Obrero Español, que sería todo lo contrario.
Todo lo contrario, sí.
Es decir, la defensa de lo público. En este caso no nos estamos encontrando con la defensa de lo público. Se están procediendo a dar una serie de pasos para externalizar el servicio, ¿vale? Para ponerlo en manos de una empresa privada. Es algo muy diferente. En cuanto al servicio de basura, ahora mismo tenemos una incertidumbre en el municipio de La Victoria de Asentejo. Esa incertidumbre es que no sabemos cómo se va a proceder a la actualización de la tasa que viene marcada por la normativa europea que después fue desarrollada por el Gobierno del Estado, el comúnmente llamado basurazo.
Nosotros, ¿y no se ha aplicado en La Victoria todavía?
No se ha aplicado en La Victoria cuando tenía que haberse aplicado y dejarse cerrado a finales del año pasado. Entonces, podríamos intuir que se puede hacer, pero no tenemos ahora mismo datos para afirmarlo. En la Orotava lo que se hizo fue cubrir el déficit del servicio de basura con fondos propios. En el Sausal lo que se hizo, teniendo en cuenta que el basurazo sobre todo carga a los negocios, fue pues establecer una subvención para las empresas. En La Victoria de Asentejo no sabemos a qué atenernos ni qué decirle a los vecinos. Han sido incapaces de convocar a una reunión a los concejales de la oposición para manifestarles cuál era el posicionamiento que defendía el grupo de gobierno y la alcaldía. Y después el servicio, pues hemos tenido una serie de problemas bastante, bastante serios que incluso podríamos calificar de riesgo para la salud pública. se han retirado contenedores de basura y estamos hablando que tramos largos de vías en el municipio de La Victoria, que como sabrás tiene un relieve bastante escarpado, pues se han quedado sin el servicio. Gente mayor, gente con dificultades a la hora de caminar, se han encontrado de la noche a la mañana que no disponían de un contenedor de basura donde arrojar sus residuos. Entonces han optado por depositarlos en el punto habitual. Se ha llamado al ayuntamiento por parte de esos vecinos de forma reiterada y prácticamente la solución no se les da hasta que Coalición Canaria sale en redes sociales denunciando la situación, porque eran los propios vecinos los que querían que le diéramos por lo menos repercusión mediática a la situación que estaban padeciendo. Porque además, si estamos hablando de personas mayores, muchas de ellas con enfermedades y una situación de riesgo para la salud pública, estamos ante una situación de posible foco de enfermedades y de plagas.
Román, es complicado hacer oposición cuando el equipo gobierno tiene una mayoría absoluta y además contundente, como es el caso de La Victoria. ¿Te quejas de que el ayuntamiento no te da visibilidad como líder de la oposición? ¿Los medios de comunicación tampoco te damos mucha visibilidad? ¿Es un desierto muy duro estar en la oposición en un pueblo como La Victoria?
A ver, Diego, yo tengo una perspectiva totalmente diferente. Yo estuve ya en otra etapa, como bien sabes, y hablábamos al principio, en tareas de responsabilidad. Ahora yo me lo planteo de una manera totalmente diferente. Se trata de sumar, intentar ayudar al vecino que lo requiera, tender la mano, acudir, sobre todo cuando se nos pide que ayudemos, y, como te decía antes, hacer propuestas útiles para la ciudadanía. Es la visión que hay que tener. Después, el pueblo, como veíamos anteriormente, es soberano y tendrá la opción de elegir a unos candidatos u a otros. Pero en este caso lo más importante es tener por lo menos la vocación de servicio público.
La verdad es que es un ayuntamiento complejo. Más cosas que se nos vayan a escapar. Hay algunas calles que se han cerrado, pero antes de hablar de las calles cerradas, vamos a hablar de la residencia de mayores. Ah. Una historia que siempre está ahí en veremos.
Bueno, lo de la residencia de mayores, sobre todo ya cuando tiene familiares que han vivido situaciones complicadas, se puede entender como una prioridad. Y aquí lo que más llama la atención es que en marzo de 2023, hace ya cerca de 3 años, el alcalde del municipio y el presidente del Cabildo en aquel entonces, Pedro Martín, no se les ocurrió otra cosa sino inaugurar lo que sería la residencia de mayores sin tener capacidad para poderla abrir, con capacidad para 18 camas. Sobre todo aquí lo que sorprende es ese uso político de esa instalación y que 3 años después, cuando es una necesidad para la isla de Tenerife, no existan esas 18 camas operativas. 18 camas operativas que ya se han quedado cortas y que deberíamos estar hablando hoy en día de una residencia con capacidad para 80 o 100 ancianos. La situación se plantea sobre todo preocupante porque durante esos 3 años, según nos informa el Cabildo, se propuso al Ayuntamiento un convenio para poder licitar la gestión del servicio, un convenio primero de 6 años que rechazaron, después se planteó la opción de un convenio por 1 año para que tuvieran financiación para sacar la gestión de ese servicio y la respuesta del consistorio fue no, porque lo que querían era una financiación plurianual. Hace unas semanas, por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo, se aprobó el convenio de dependencia, un convenio de dependencia que va a tener una financiación plurianual, y ahora esperamos que el Ayuntamiento de La Victoria se sume a él y pueda abrirse lo antes posible esa residencia de mayores con servicio 24 horas, 7 días a la semana.
Es complicado lo de la residencia mayor en La Victoria. Lleva muchísimo tiempo para adelante y para atrás, para atrás y para adelante. Y ojalá sea efectivo toda la inversión que se ha hecho ahí al servicio de los ciudadanos.
Sobre todo ten en cuenta que cada corporación a lo largo de los años, a lo largo de los mandatos, ha puesto su granito de arena en ese proyecto. Unas veces con fondos propios, otras veces con ayudas venidas de otras instituciones, pero siempre con la sana intención de intentar ayudar a la gente.
Bueno, pues Román, se nos va acabando el tiempo porque tienes obligaciones laborales, cosa que nos apena, pero ya tenemos puesto la fecha y las horas. Es decir, que cualquier día de la semana que tú quieras, entre las 8 y las 8:30, vale. Aquí tienes los micrófonos. Algo que se nos quede que quisieras dejar puntualizado en el día de hoy.
Bueno, hay una situación que preocupa sobre todo a los negocios de la principal vía comercial del municipio, que es el cierre de la calle Pérez Díaz en su salida principal. Estamos hablando de que esa calle lleva cerrada más de un año. Han llegado a recoger...
Por una falta de planificación correcta de unas obras.
Sí, por una falta de planificación y sobre todo después por no saber recular a tiempo cuando por parte de la oposición se les señaló que por parte de los ingenieros de obra civil se señala que precisamente ese cierre que han hecho de la Pérez Díaz sería un cierre en principio ilegal porque el trayecto alternativo que se ha establecido no cumple con la normativa de accesibilidad para personas mayores y personas con movilidad reducida. Estamos hablando de que la opción a bote pronto debía haber sido por lo menos ejecutar esa obra por fase y cuando tú llegas y tienes que hacer el cierre no puedes dejar completamente cerrada esa salida principal puesto que además se obstaculiza el acceso hacia un centro de salud que vendría a ser un edificio con una funcionalidad clara de servicio. Lo que se decía por parte de los ingenieros de obras civiles que tenían que haber hecho una marquesina de protección, un paso peatonal protegido para facilitar el acceso peatonal. Con eso se hubiera solucionado pues, una parte del problema y por parte de los negocios hubieran contado con vecinos, con visitantes dispuestos a por lo menos acercarse a esas tiendas y adquirir sus productos. Ahora mismo la situación que están viviendo muchas familias que son precisamente los titulares de esos pequeños negocios son situaciones dramáticas.
Pues la verdad es que sí, me consta de que algunos lo están pasando entre regular y mal. Pues Román, ¿qué te digo? Ha sido un placer reencontrarnos después de 10 años. Ya tenemos el horario, la franja horaria en la que podemos hablar contigo. Invitado estás siempre que quieras contarnos algunas cosas que pasan en la Victoria que a nosotros nos preocupen y a nuestros oyentes también.
Perfecto, Diego, el placer ha sido mío. Muchas gracias.